Ven y tómate con nosotros el último café.
En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Con esta frase iniciamos nuestro programa en el que venimos reflexionando sobre el amor en el matrimonio, capítulo 4 de la encíclica del Papa, La alegría del amor, Amor y Leticia. Y por curiosidad me puse a mirar un poco las citas en las que se apoya el Papa en este capítulo. Y vamos a comentar un numeral muy interesante, alegría y belleza, y seguramente el que sigue, que también es muy valioso. Contamos también con la presencia de Rosángela Gómez, como siempre, Hans Schuster.
Cordial saludo para nuestros queridos y fieles radioescuchas de cada semana en Uniminuto Radio. Este es como el centro del documento. De hecho, el título del documento Amoris Laetitia, en su versión latina, toma las dos primeras palabras con que el documento comienza en latín precisamente, y es la alegría del amor. Y estamos como en el corazón del documento. De hecho, un detalle interesante, a la mayoría de los otros aspectos el Papa le dedica dos párrafos, o a lo sumo tres. En este caso de la alegría y belleza, él está dedicando 5 párrafos. Quiere decir esto, pues, que le confiere toda la importancia al tema, que es como el corazón del documento.
Muy contenta de compartir hoy con ustedes experiencia de vida para que podamos ir entendiendo desde lo cotidiano cómo se aplica esta encíclica a nuestro diario vivir.
Les comentaba que me puse a mirar un poco, curiosear las fuentes que están soportando, o sea, las cuales soporta el Papa Francisco este capítulo, y me encontré con que la mayor influencia es la del Papa San Juan Pablo II. Específicamente, el documento que más cita es Familiaris Consortio, aquella exhortación que el Papa Juan Pablo realizó después del sínodo también sobre la familia. Y en un momento muy complicado, bueno, ahora sigue siendo, para la familia generalmente han estado siendo complicados los últimos 100 años. Ahí hay una serie de orientaciones muy importantes, y sobre todo que tienen que ver con el tema que estamos tratando hoy, con esas dimensiones de la familia, del amor matrimonial. También el segundo que más influye en este capítulo es Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica. Ahí hay unas 14 referencias a él que están colocadas en diferentes lugares. Vendría luego los aportes de los sínodos. Recordemos que este documento recoge las reflexiones de los obispos que participaron en los dos sínodos de 2014 y 2015 que el Papa convocó sobre la familia. Entonces, los aportes de ellos, hay 11 aportes específicos situados en diferentes momentos de este capítulo. Hay que recordar también que esta es una característica interesante del Papa Francisco en los documentos que él ha escrito. Darle la voz a los sínodos de una manera mucho más explícita. También algunas conferencias episcopales, a otros autores, buscando ese diálogo con el mundo, que es una propuesta muy importante. Y también voy a mencionar apenas dos más. El documento del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes, la menciona 6 veces, obtiene citas de él, y del Papa Benedicto XVI, su carta Deus Caritas Est, Dios es Caridad, también menciona 6 veces, 6 partecitas que él cita, que le sirven de apoyo, de guía en este proceso de reflexión. Ahora, en el tema de la alegría y la belleza, pues vamos a ver esos aportes. De Juan Pablo II me llamó mucho la atención, de Familiaris Consortio, pero también mucho sus catequesis, que hizo entre el año 80, 81, poco tiempo después, precisamente de Familiaris Consortio, donde profundizó, analizó algunos aspectos que allí trataba. Bueno, entremos en el tema de la alegría y la belleza en el matrimonio.
Esta alegría brota del amor, porque el amor humano es un don que Dios ha sembrado en el corazón del hombre y de la mujer, y es el acontecimiento más profundo de la pareja. Yo lo llamo como una maravillosa potencia que Dios nos ha dado para poder justamente realizarnos mutuamente y hacernos más plenamente hombre y mujer. Por eso quisiera comparar el amor de la pareja en este día, hacer una comparación que he tomado de un sacerdote muy querido, que es el padre Clemente Sobrado, y dice que el amor de los esposos es como el agua, porque sirve para todo, lo lava todo, lo purifica todo, y sin el agua, igual que sin el amor, todo se ensucia, todo pierde su calidad y frescura. Y sin embargo, así como nos pasa con el agua, que cuando está presente, ¿cuánta desperdiciamos? Así también, ¿cuánto amor se deja pasar sin que nadie lo recoja? ¿Cuánto amor se va al río de la inutilidad? Por eso uno se acuerda de lo que vale el agua cuando la tubería se ha roto o los grifos están secos. Solo nos acordamos de amar cuando ya no tenemos a quién amar muchas veces. Cuando estamos perdiendo a la otra persona, nos acordamos de las deudas atrasadas, de unas caricias que no se dieron, de un tiempo que no se regaló, en fin. Y siempre fuimos dejando para más tarde porque creemos que siempre habrá tiempo más luego. Y a veces se nos acaba. Y pues no deberíamos esperar a que haya averías en nuestra vida para acordarnos del derecho y del deber de amar. No deberíamos dejar que el agua de nuestras vidas se vaya al fracaso. Siempre hay tiempo, es cierto, pero el mejor tiempo es siempre hoy, no mañana. No deberíamos esperar más, porque solo el amor de hoy hace posible seguir viviendo más tarde. Y también el amor es como el aire porque sin el amor no se puede vivir, se puede vegetar, se puede agonizar y normalmente se muere. La falta de amor, como la falta de aire para respirar, comienza lesionando la cabeza, nos comienzan a aparecer dudas, sospechas, frustraciones y en un momento determinado pareciera que nos ahogamos, nos ahoga inclusive el estar juntos, los hijos, la casa, hasta los recuerdos. Y también el amor es como el trigo. Y recordemos que con el trigo se fabrica el pan, porque el amor es un montón de granitos diminutos, de esas cosas insignificantes. Es la suma de muchas, muchas cosas, diarias, pequeñitas. Dice un psiquiatra colombiano, Ramón Rojano de la Hoz, que el amor no se acaba por grandes motivos, sino por un montón de motivitos. Y de igual modo, así se construye, con una cantidad de granitos. El amor también, como los granos de trigo, necesita un molino que los haga harina. Solo cuando se pulveriza se hace vida. Y el amor tiene su propio molino, el tiempo que lo tritura todo, la costumbre, el esfuerzo, el dolor. Y también este trigo lo podemos asociar hoy con la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía lo que vemos y tocamos es pan, sin embargo, ya no es pan, es el sacramento de la presencia de Cristo. Y en el matrimonio pasa lo mismo, lo que se ve y lo que se puede tocar es un hombre y una mujer y sin embargo son más que eso, son también presencia de Dios. Y ojalá que no falte en nuestras vidas el agua de nuestras diarias purificaciones, el aire de nuestra oxigenación vital, el trigo de nuestra Eucaristía de amor, en la medida que podamos vivir y cultivar esa potencia que Dios nos ha regalado, podemos vivir eso que estamos hablando hoy de la alegría, disfrutar, dice allí el texto, como de esos momentos de cielo que se viven en nuestra vida familiar.
Qué lindas metáforas y vitales, la del agua, la del aire, la del trigo, porque sin esos elementos no se puede vivir, nos mantienen en la vida y en la salud, y aplicados pues al tema que estamos hablando, me parece que son esenciales. El Papa nos invita en esta sección a la alegría y a la belleza. Dice el Papa que inclusive la alegría a pesar de las dificultades, y tomando la idea de Santo Tomás, usa la palabra alegría para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón, o sea que el corazón se amplía, se dilata de amor y entonces ahí genera la alegría. Y dice el Papa que la alegría matrimonial puede vivirse aún en medio del dolor. Implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad que mueve a los esposos a cuidarse. Se prestan mutuamente ayuda y servicio, que es una cita de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, en el número 48, y se prestan mutuamente ayuda y servicio. Y por eso el Papa coloca eso del tema de la alegría y la belleza en este primer párrafo de ese título, y este es el argumento: que se puede vivir la alegría aún en las dificultades, y que esa alegría nace de la dilatación de la amplitud del corazón, como decía Santo Tomás, y es una cita de la Suma Teológica.
El Papa ha insistido siempre, desde que está como pontífice, en el papel de la alegría en la vida del cristiano, pues nos repite con frecuencia: un santo triste es un triste santo, y el evangelizador va a decir lo mismo. Un evangelizador triste, pues, como que no anima, como que no inspira, como que no anima a las personas a seguir a la persona de Jesús. Relaciona muy bien la tristeza también con algo que es como la falta de miras, como la falta de perspectiva en la vida. Y aquí nos está hablando de la alegría y de la belleza. Alegría y belleza, la belleza y la alegría, que van juntas. Y por eso va a decir que la alegría y la belleza van juntas. Sin embargo, en esta sociedad que estamos en esta situación de consumismo tan fuerte, como que el Día del Amor y de la Amistad, por ejemplo, que es en este mes precisamente, aparece como que se relaciona es con la cantidad o con el costo del regalo que se pueda conseguir, y no tanto en la entrega, en el servicio, en el encuentro, en el apoyo, en esa combinación de esas tres imágenes tan interesantes que presentaste, Angelita. Y entonces el Papa nos va a decir que algo que me pareció que es una denuncia, en algún sentido. En el párrafo que sigue dice: en la sociedad de consumo, el sentido estético, que se encarga de la belleza, el que mira, el que es capaz de descubrir lo bello en el otro y en lo que nos rodea, y la naturaleza, el que es capaz de emocionarse ante un amanecer o un atardecer o ante un paisaje. Eso es lo estético, esa es la belleza, lo que permite valorar, saborear, experimentar eso que se nos ofrece, que el Señor nos regala todos los días. Y entonces dice que como todo se ha convertido en una mercancía, pues como que se apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído o consumido. También las personas. Nos recuerda que la ternura es otra cosa. Es una manifestación de ese amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Hay una frase por ahí de Rabindranath Tagore, bellísima, que dice: cuando un jardinero ama sus flores, las que cultiva, no las arranca, las deja allí para que otros las puedan ver, las puedan contemplar, se puedan maravillar de la belleza de esas flores. En cambio, el que no es jardinero, el que no ama realmente, corta la flor y se la lleva para él. Entonces, está un poco en esa dirección, está diciendo el Papa Francisco. Esa posición egoísta va en contra de esa dimensión tan importante de la belleza, de la estética y del amor, de alguna manera, que está detrás de lo que admiramos.
Y es que el verdadero gozo es fruto del amor fraterno que se experimenta en la vida familiar. Y esa fraternidad la podemos traducir en que todos se preocupan por el bienestar de todos, y que en la familia vivimos la solidaridad, donde compartimos no solamente lo que somos, sino lo que tenemos. Porque en la vida familiar, nuestras relaciones, lo que más compartimos es nuestro ser. Y por eso se recibe y se da también, en esa medida en que cada uno es consciente de las necesidades de los demás y que cada miembro de la familia se empeña verdaderamente en ayudar a satisfacer en la medida de sus posibilidades esas necesidades de otros, es que superamos ese individualismo que hoy en día se caracteriza por esa insensibilidad que no permite captar las necesidades de otros, o que muchas veces se desentiende del otro. Eso no me toca a mí, eso es problema de él o de ella, o inclusive que se traduce en egoísmo, donde lo que importa es lo mío, primero yo, segundo yo y lo que sobre para mí. Y entonces esas experiencias de verdadero gozo, de verdadera plenitud, tienen que ver con lo cotidiano. Por eso yo quisiera invitarles en este momento a que pensáramos en los espacios de nuestra casa. Y quisiera invitarles a pensar en primer lugar en la sala de nuestra casa, y que pensáramos a qué sabe la sala de nuestra casa. O sea, con qué palabras las pudiéramos asociar la sala de nuestra casa. Y cada uno allá en su casa vaya recordando esas palabras. Yo solamente quisiera colocar aquí algunas. Esa sala de mi casa sabe a soledad, sabe a un espacio para los demás, para las visitas, sabe a rigidez, sabe a pulcritud, a apariencia, a silencio, a mentira. O por el contrario, sabe a alegría, sabe a encuentro, sabe a diálogo, a espontaneidad, a libertad, a confianza. Los espacios de algún modo hablan y dicen cómo estamos viviendo esta fraternidad de nuestra vida familiar. Muchas veces este espacio de la sala se ha hecho para los demás, a veces hasta en muchas familias los encuentro cubiertos y solamente se destapan cuando llega alguna persona como importante, entre comillas, alguien que como que merece ese espacio. Y muchas veces las familias tienen ese espacio como de apariencia, pero no lo disfrutan. También les invito a mirar ahora el comedor de nuestra casa. ¿Qué sabe? Sabe a participación, a risa, a colaboración, a diálogo, a tolerancia, a confianza. O por el contrario, sabe a miedo, a cansancio, a indiferencia, a dominio, a explotación. Y quizá otras muchas palabras que cada uno pueda tener allí en su corazón. El comedor también es un espacio importante de nuestro hogar, y allí también se refleja cómo vivimos o no la fraternidad de nuestra casa. Y la cocina que a veces es espacio de pocos. ¿A qué sabe esa cocina? Sabe a injusticia, a descaro, a una carga pesada, a rencor quizá, a rabia, a soledad, a tiranía o dominio. O por el contrario, sabe a igualdad, a participación, a colaboración, a alegría, ayuda mutua, amor, a detalles. Ese espacio es maravilloso. Allí también puedes saber, desde luego, a encuentro, a confianza. Pensemos ahora en la zona de ropas, el lavadero, allí donde tenemos ese a veces patio interior. ¿A qué sabe ese espacio? ¿Qué dice ese espacio de nuestra familia? ¿Sabe a injusticia? ¿Sabe a soledad? ¿Sabe a crisis? ¿A pelea? ¿A resentimiento? ¿A silencio? ¿A división o a distanciamiento? ¿O por el contrario, sabe a igualdad, a justicia, apoyo, alegría, diálogo? Y ahora les invito para que revisemos nuestros cuartos. Podríamos distinguir aquí dos cuartos, el cuarto de la pareja y el cuarto o los cuartos de los hijos. Pero ¿a qué saben esos espacios? ¿A intimidad, a confianza, a alegría, a amor, a ternura, a perdón, a cercanía? ¿O por el contrario saben a soledad, a tristeza, a lejanía, a frialdad, a silencio, a crisis? En todo caso, en cada espacio de nuestra casa estamos dejando la huella, una huella que se siente. Cuando yo tengo que hacer visitas domiciliarias, a mí me sorprende eso, cómo los espacios hablan. A veces ni siquiera las familias se han comunicado, pero ya siento si allí hay alegría o no, si hay cercanía o no, si hay confianza o no, porque la huella que hemos dejado en cada espacio habla por sí misma, además de los rostros que están en ella, ¿no? Que pueden, ya de por sí, la sola mirada refleja lo que está pasando en cada una de las personas que habitan allí.
Estás poniendo un punto muy interesante, Angelita, que tiene que ver con algo que nos está mencionando el Papa en este punto. Es el tema de la contemplación, de la mirada del otro y de sus espacios, de lo que generamos y se genera en esa relación, de la importancia que tiene en un momento determinado, realmente, como tú anotas, cuidar el espacio, pero como un espacio que se comparte y en el cual realizamos la vida. Y tú mencionabas ese tema de a veces de las salas o de los espacios están cubiertos, cerrados, a veces con llave. ¿Qué pasa también con otros objetos que tenemos en la casa? Compramos una vajilla muy linda, muy bonita, y la utilizamos solamente cuando viene alguien. De resto, nos toca una vajillita que a veces está un poquito esportillada, maltratada del uso, y esperamos hasta que se acabe para reemplazarla, pero no por la que tenemos guardada, porque esa es muy especial. Entonces, así en las cositas pequeñas, en esos granitos de trigo, como tú anotabas, está ese punto que es mirar nuestros espacios, pero también mirar a las personas. Dice el Papa precisamente allí que muchas veces hay como unas situaciones que se dan dentro de la pareja o dentro de la familia en que se acusan unos a otros de que posiblemente ya no lo mira ella a él, ella no lo mira a él, él no la mira a ella, no la toma en cuenta. Palabras de las que uno escucha a veces, como por ejemplo, mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. O esta otra, por favor, mírame cuando te hablo, deje el celular ahí, póngame atención, podemos decir. El otro que dice, mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. O la que dice a veces un joven o alguien de la familia, y que tiene que ver con esos espacios, con eso que tú estabas mencionando. En mi casa yo no le importo a nadie, y ni siquiera me ven, como si no existiera. Y entonces pasa muchas veces que la percepción del otro, la percepción de donde nos movemos, contribuye de alguna manera a generar ese ambiente, ese calor o esa frialdad. Ojalá sea siempre calor, nunca frialdad. Y si hay frialdad, pues hay que ir trabajando para que se convierta en calor, calor de hogar. Eso es lo que quiere decir la palabra hogar, calor, un ambiente que permite que todos podamos crecer.
Oyendo a Rosángela de los lugares, esa descripción tan, tan rica, tan interesante, me acordé de un antropólogo francés que se llama Marc Ollier. Él tiene una teoría de los no lugares. Voy a explicar brevemente y de manera sencilla cómo es la teoría de Marc Ollier. Él dice que en la vida corriente nuestra hay unos sitios que él llama los no lugares. Voy a poner un ejemplo. Un aeropuerto es un lugar de paso, porque él coloca las siguientes características para que un sitio sea un lugar: que tenga historia, que haya identidad y que haya interacción. Y un no lugar es justamente un sitio donde no hay historia, no hay identidad y no hay interacción. Entonces vuelvo al ejemplo. Un aeropuerto, como todo el mundo está corriendo, está de paso, o a lo sumo se sienta a esperar que lo llamen por el altavoz. Ahí no hay identidad, no hay historia, de pronto una mínima interacción. Si uno se acerca a tomarse un tinto o lo que fuera, para un pasajero ese es un no lugar. Pero para, curiosamente y paradójicamente, para quien trabaja en el aeropuerto, se convierte en un lugar. Porque hay historia, porque hay interacción y porque la persona que trabaja allí se identifica con varios elementos del lugar. Conclusión, hagamos de nuestra familia un lugar rico, un lugar con historia, con identidad y con interacción. No lo volvamos un no lugar, como lo sugería en las palabras negativas Rosángela, que sea de soledad, de silencio, de aislamiento, de frustración, de rabia, de hastío a veces, sino que nuestros hogares sean un lugar rico, donde haya una historia compartida, donde haya una identidad que también de la cual participamos todos, y donde haya una hermosa e intensa interacción.
Sí, es que ese servirnos mutuamente se puede practicar de tantas y tantas maneras en el diario vivir, desde colaborar en el cuidado de los niños o de los ancianos, los enfermos, o sencillamente ayudando en todo lo que tiene que ver con las tareas escolares, inclusive los hermanos mutuamente se pueden colaborar compartiendo lo que se tiene, desde unos juguetes hasta un libro y hasta los ahorros mismos, o la colaboración con los oficios domésticos, manteniendo ordenado el espacio, y si cada uno hace eso, pues eso genera una armonía muy grande, evitando, por ejemplo, la música a todo volumen, cuando otras personas necesitan concentrarse, y más en esta época de pandemia que nos ha obligado a trabajar en casa, cuidando de no acaparar lo que es de todos, por ejemplo, el teléfono, el televisor, el computador, sabiendo que allí también, en esos pequeños detalles, se vive la democracia, contribuyendo también con el ahorro de la familia, por ejemplo, apagando luces, no desperdiciando el agua, participando en los momentos importantes de la familia, dándoles prioridad, interesándose por lo que le pasa a cada miembro de la familia, como estar al día en noticias, ayudando inclusive en el negocio, si hay un negocio de algún miembro de la familia o de los padres o el trabajo de otro. Podemos colaborar de mil maneras.
Con todo lo que hemos venido comentando y lo que está proponiéndonos el Papa en el tema de la alegría, del compartir, del amor que van juntos, también no podemos olvidar que, como nos menciona él, que también el amor tiene momentos de dolor, de preocupación, de angustia, de lucha. Y cuando pasan esos momentos, esas tormentas a veces fuertes, la pareja, la familia que ha luchado junta, experimenta entonces una alegría porque fueron capaces de salir adelante en esa situación que era compleja. Recuerda el Papa algo que decía San Agustín, o que escribió San Agustín en su momento: cuanto mayor fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo. Eso se vive muchas veces en la familia, cuando junto a los miembros de la familia superamos circunstancias complejas que todas las familias tenemos en momentos determinados, la enfermedad de un ser querido, una situación económica compleja, la dificultad, el fracaso a lo mejor en un momento determinado, el estudio de alguno, en la empresa que estaba desarrollando o en un proyecto que estaba adelantando. Esos momentos en los que la familia se siente como un grupo, como una comunidad, una unidad que trabaja juntos, que se apoyan, se animan, se fortalecen para salir adelante, permite precisamente experimentar también la alegría. Entonces hay momentos de alegría que nos brinda por las circunstancias favorables de gozo, de celebración, pero también en las otras que son difíciles y que nos ayudan a crecer, a pulir nuestras dificultades, a pulir las aristas que tenemos en nuestra personalidad y que nos permiten que seamos un poco más amables, que aprendamos juntos cómo poder superar lo que estamos haciendo.
Hoy me acerco como hijo a saludarte, tengo cosas que contarte y ponerlas en tus manos. Pero antes de pedir, te doy las gracias por tu amor, hoy te doy gracias. Madre, te amo. Hoy me acerco como hijo a saludarte, a sentir tu amor de madre y refugiarme entre tu manto. De rodillas frente a ti te doy las gracias por tu amor, hoy te doy gracias. Madre, te amo. Tengo tantas cosas en mi mente en mi alma, en mi presente, necesito de tu paz. Solo encuentro esa paz bajo tu manto y el amor entre tus brazos. Madre, te amo. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga, la que trajo en mí la luz, esa luz que va alumbrándome el camino, mi verdad y mi destino, la razón de estar aquí. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga. Madre, te amo. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga, la que trajo en mí la luz, esa luz que va alumbrándome el camino, mi verdad y mi destino, la razón de estar aquí. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga. Madre, te amo.
Les invito a que miremos el siguiente título: Casarse por amor. ¡Qué maravilla! Casarse por amor. El Papa invita a los jóvenes a que el amor asuma y se constituya y se fortalezca en la institución matrimonial.
Un componente básico del amor es la gratuidad, el desinterés. Y en este mundo tan competitivo, en este mundo tan individualista, pues parece que se ha desdibujado ese aspecto de la gratuidad, del desinterés. En la cultura nuestra y el ritmo de la vida nos invita, es como dice el dicho de la sabiduría popular, que uno no da puntada sin dedal, o sea, siempre hay un interés detrás. Y en el amor eso no puede suceder, porque tiene que ser gratuito, sin interés, sin doble sentido, sin secretos. En nuestra sociedad y en nuestra cultura hay que rescatar la gratuidad de la vida en general, el desinterés, las segundas intenciones que a veces están detrás de las acciones de las personas, no deberían existir. Sin embargo, pues estamos en una sociedad que incluso se le acerca a uno a alguien a preguntar la hora y uno se timbra, se asusta, este me va a atracar, este qué intenciones trae. Si eso es en la vida normal, imagínense ustedes en relaciones un poco más cercanas, también a veces uno está prevenido. No debería suceder en la vida de la relación de una pareja. Y eso implica que haya transparencia para que el otro lo perciba a uno tal como uno es y uno pueda percibir al otro de manera transparente, también sin dobles intenciones, sin intereses, de manera gratuita. Es importante rescatar en nuestra cultura y en nuestro tiempo esos dos elementos, la gratuidad y la transparencia en las relaciones interpersonales y con mayor razón en las relaciones de pareja y familia.
Además de lo que tú mencionas, recordar que en este momento hay un gran miedo al compromiso, y casi que la gran mayoría de personas, cuando se habla de que alguien se va a casar, lo identifican como la va a embarrar, como fuese una equivocación, como si el matrimonio se convirtió en una pésima noticia, como si fuera la mayor tontería o absurdo que se puede hacer. Y más bien se aplaude como el permanecer solterito. Mejor dicho, mientras no haya compromiso, todavía, a pesar de que se tenga una relación de noviazgo, se considera que como no hay un compromiso, digamos, ni jurídico ni sacramental, pues todavía hay libertad. Me preocupa que el matrimonio se haya convertido en eso, en una pésima noticia. Sin embargo, yo quisiera hoy rescatar el hecho de que el compromiso, ya sea a través de una unión con carácter jurídico y más aún, si es con ese carácter de alianza, como lo vemos desde el sacramento del matrimonio, le da una solidez a la relación, la afianza, le da como unas garantías, si pudiéramos decir, porque es como cuando se establece una relación de esta manera, es como estoy tan seguro de la decisión que he tomado que por eso opto por ti total y plenamente, no a pedacitos, no un mientras tanto, no esperemos a ver qué pasa, sino que se da la certeza de querer comprometerse con el otro aún en el tiempo. Ricardo Cortés, quien ustedes entrevistaron hace unos programas, nos dice algo muy lindo, y es que cuando una pareja no define su relación mediante un compromiso, es como si se dijera mutuamente, estoy esperando a alguien mejor que tú. Es decir, todavía no tengo la certeza de que seas tú la persona que me va a acompañar el resto de mi vida, mejor yo espero. Y eso hace muchísimo daño a una relación, pero mucho, mucho daño, porque es como mantener una relación en la incertidumbre, y eso es muy peligroso. Mientras el afianzarla, el definirla mediante un compromiso, le da una mayor visión de futuro.
Ese sentimiento que tú estás mencionando, Angelita, de considerar que, como que yo espero que puede haber otro mejor después de ti, es causa en muchos casos de esa circunstancia en que la persona se deprime porque el otro tomó otro camino, pero nunca este le manifestó realmente que era su opción. Y entonces esa puerta abierta que queda, digo, entreabierta, pues no genera realmente vínculo, sino es como un interrogante abierto. Uno encuentra aún situaciones de suicidio entre jóvenes, por situaciones de este estilo, el desencanto, la frustración que se produjo porque el otro consideró que no era el momento o que no era la circunstancia y que no era el elegido, la persona que correspondía, puede llegar a ese punto. Por eso el Papa nos insiste en el tema, algo que es clave y que se olvida, que es que el matrimonio tiene una tarea, un papel como institución social. Si hablamos del ambiente de la sociedad, porque la sociedad también necesita preservarse y cuidar el bienestar de sus miembros. Si el matrimonio se constituye de esa manera poco fuerte, por decirlo de alguna manera, pues también las familias, los frutos de esas familias van a tener unas circunstancias de no compromiso, de no consistencia, de no ayudar a que el tejido social sea fuerte, sino que sea débil. Entonces, como institución social también tiene un papel que cumplir, y es ayudar, por ejemplo, al compromiso mutuo, a la maduración del amor, a lograr que la persona pueda crecer, que cada persona de la familia y de la pareja puedan crecer humanamente, porque esa es la tarea que todos tenemos. Nacemos con limitaciones, y en la medida que entramos en contacto con los otros, en la medida que experimentamos, como decimos ahora, el dolor y la alegría, el amor y el desamor, eso nos va ayudando a crecer como personas. Pero tiene también un momento en que, si se vuelve una constante en que pasamos fluctuando de un lado a otro, pero no hay un camino que vaya avanzando en una dirección positiva, pues no crecemos, nos mantenemos siempre como adolescentes o como niños, no crecemos como personas adultas capaces de asumir un compromiso, de responder por las decisiones que tomamos y de asumir las consecuencias de esas decisiones.
El Papa tiene aquí en el número 32 una frase que me parece hermosa: optar por el matrimonio de esta manera expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos en un único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío. Pues son dos proyectos de vida que se vuelven uno, dos caminos que se vuelven un solo camino a través del matrimonio, de este compromiso público. Y como es un compromiso que exige responsabilidad, no se puede tomar a la ligera, de manera apresurada, sino que tiene que haber un discernimiento y un tiempo de conocerse la pareja para llegar a ese compromiso que es exclusivo y definitivo, que es para toda la vida. Desde el ángulo que lo miremos, el matrimonio es una institución muy importante para la sociedad, ya lo decía Eduardo, muy importante para la pareja, ya lo decía Rosángela, muy importante para la iglesia, lo dice el Papa. Es el medio, que es la forma como las personas que experimentan el amor y quieren compartir la vida, el camino más idóneo, el camino mejor para hacer de dos caminos uno solo, para compartir un solo proyecto de vida comunitario, porque después llegan los hijos, viene la familia. El Papa nos invita a reflexionar en ese sentido y nos presenta el matrimonio como la mejor opción posible para una pareja y posteriormente para una familia.
Sí, también nos recuerda tres palabras muy importantes: permiso, gracias y perdón, que son tan sencillas pero tan necesarias en la vida familiar, porque en las relaciones familiares debemos ser delicados. A veces creemos que como estamos en casa podemos portarnos de cualquier manera o decir cualquier cosa y no tener como esos detalles, digamos, de hasta de elegancia, digamos, de, en el lenguaje y, de, y en cada acto que tengamos con los nuestros, porque al fin y al cabo son lo más importante. A veces tenemos unos comportamientos muy pulidos, digamos, hacia afuera, pero al interior no tenemos esa misma delicadeza con los demás. Entonces, esa palabra permiso yo la asocio con esa delicadeza en nuestras relaciones y la gratitud, que es como lo mínimo que podemos entregarnos mutuamente. Al fin y al cabo es reconocer lo que el otro hace o dice y hace por la familia de mil maneras. Y también ese perdón definitivo en nuestra vida familiar, especialmente cuando alguno falla, es cuando más podemos demostrar nuestra grandeza, no porque pisoteemos al conocer la fragilidad del otro, sino que justamente porque no nos dejamos contaminar y no perdemos la paz y no devolvemos mal por mal. El perdón permite sacar el veneno que tenemos dentro, digo yo, y nos renueva en la relación. Por eso hablábamos hace un rato que también una alegría profunda que se experimenta en la familia es cuando somos capaces de ofrecer o recibir ese perdón tan necesario.
Tres palabras, como tú notas, muy importantes, valiosísimas, que a veces cuestan para algunas personas pronunciarlas, pero que contribuyen precisamente, como tú estás anotando, Angelita, a que la familia pueda ser realmente ese punto de encuentro, de crecimiento, de desarrollo de todos los miembros de la familia. Mucho más cuando se trata de la pareja, que se han jurado un amor, que se quieren, están compartiendo ese camino, buscando construir su proyecto juntos y su trabajo que van realizando permanentemente. Decía el Papa, cuando hablaba también de la alegría, que cuando se manifiesta el amor en una familia, eso también alegra a los que lo rodean. Eso también como que los anima y los ilusiona de que es posible hacerlo. Entonces hay una tarea que nos corresponde a todos de, practicando estas tres palabras tan sencillas pero a la vez tan importantes en la vida familiar, esas palabras bien dichas en el momento justo ayudan y fortalecen la vida de la familia, alimentan el amor de la familia.
El Papa ha sido reiterativo con los recién casados, especialmente sobre esas tres palabras.
Me preguntan cómo hacer para que la familia vaya siempre adelante y supere las dificultades. Yo les sugiero que practiquen siempre tres palabras que expresan tres actitudes, tres palabras que los pueden ayudar a vivir la vida de matrimonio, porque en la vida de matrimonio hay dificultades. Y el matrimonio es algo tan lindo, tan hermoso, que tenemos que cuidarlo, porque es para siempre. Y las tres palabras son permiso, gracias, perdón. Permiso. Siempre preguntar al cónyuge, la mujer al marido o el marido a la mujer, ¿qué te parece? ¿Te parece que hagamos esto? Nunca atropellar. Permiso. La segunda palabra, ser agradecidos. ¿Cuántas veces el marido le tiene que decir a la mujer gracias? ¿Y cuántas veces la esposa le tiene que decir al marido gracias? Agradecerse mutuamente, porque el sacramento del matrimonio se lo confieren los esposos, el uno al otro. Y esta relación sacramental se mantiene con este sentimiento de gratitud. Gracias. Y la tercera palabra es perdón. Es una palabra muy difícil de pronunciar. En el matrimonio siempre, o el marido o la mujer, siempre tiene alguna equivocación. Saber reconocerla y pedir disculpas, pedir perdón, hace mucho bien. Hay jóvenes familias recién casados, muchos de ustedes están casados, otros están por casarse. Recuerden estas tres palabras que ayudarán tanto a la vida matrimonial. Permiso, gracias, perdón. Repitámosla juntos. Permiso, gracias, perdón. Más fuerte todos. Permiso. Gracias. Perdón. Bueno, todo esto es muy lindo. Es muy lindo decirlo en la vida matrimonial, pero siempre hay en la vida matrimonial problemas o discusiones.
Muy bien, pues vamos a aplicar lo mismo aquí para nosotros. Vamos a decir gracias a todos ustedes que nos han escuchado, perdón porque se nos terminó el tiempo y esperamos encontrarnos en el próximo programa.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Estaba pensando en este momento, y este será mi mensaje final, que en una relación de pareja los dos somos responsables. A veces el perdón puede parecer arrogante cuando creemos que el otro es solamente el que tiene la culpa, entre comillas, y es indispensable que frente a cualquier situación podamos entender en qué forma he contribuido para que esta crisis que se suscitó se haya presentado. Y creo que cuando se mira de esa manera, perdonar puede ser más fácil, porque yo perdono, pero también tengo necesidad de sentirme perdonado. Y entonces así el perdón deja de ser arrogante, sino que es más transparente, como decía Hans. Entonces nos veremos, si Dios permite, el próximo programa.
Gracias por su atención. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.